No necesitamos otro planeta, necesitamos cambiar la forma en que habitamos este. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Materia Verde. Soy Kevin Valencia y junto a la comunidad juvenil de WWF Ecuador te acompañamos en este recorrido de ideas, acciones y conversaciones por un futuro más justo, tangible y sostenible. Este podcast es posible gracias al apoyo de Flaxo Radio, quien nos brinda este espacio para poder amplificar voces juveniles comprometidas con el cambio. En este segundo capítulo ponemos sobre la mesa una gran pregunta. ¿Qué representa la crisis climática en 2025? Un desafío que nos interpela desde lo cotidiano hasta lo estructural y que nos invita a repensar cómo habitamos el presente. El cambio climático ya no es una amenaza futura. Es una realidad actual que transforma entornos, altera vidas, redefine nuestras prioridades incluso como generación. Exploraremos algunas de las dimensiones de esta crisis, ambientales, sociales, y cómo desde nuestras experiencias, territorios y organizaciones juveniles podemos enfrentarla con propuestas. Así que prepárate para cuestionar, conectar y activar desde lo individual hacia lo colectivo.
¿Piensas que usar una bolsa de tela en vez de una bolsa plástica va a cambiar el mundo?
Bienvenidos a un espacio donde la sostenibilidad no es una moda, sino un proceso auténtico. Esto es Materia Verde, un podcast donde repensamos nuestra forma de vivir y proponemos formas de actuar que nacen desde lo cotidiano y lo colectivo.
Aquí venimos a deconstruir estereotipos. Vamos a cuestionar, proponer y transformar.
Donde lo comunitario importa y las pequeñas acciones se convierten en resistencia. Esto es Materia Verde, un podcast de Flaxo Radio con la conducción de Kevin Valencia y colaboración de la comunidad juvenil de WWF Ecuador. El cambio climático dejó de ser una predicción científica. Hoy es una crisis viva que marca las diversas agendas políticas sobre medio ambiente. Desde el deshielo acelerado evidenciado en los Andes hasta los desplazamientos migratorios forzados. Los impactos ya son parte de nuestra cotidianidad. La pregunta no es si va a afectarnos, sino qué estamos haciendo para enfrentarlo. Ecuador, por ejemplo, según Map Biomass Network, ya ha perdido más de un tercio de sus glaciares andinos en menos de 40 años. Sin hablar de la sequía y los incendios forestales del año pasado, que según una nota de prensa de Huambra en nuestro país fueron las peores de los últimos 60 años. Aún más, vemos cómo el gobierno sostiene intenciones de explotación minera bajo la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas y la reciente fusión del Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas. Pero, en este entramado y en contraposición aparece la fuerza de quienes deciden actuar. Juventudes, activistas, comunidades y profesionales comprometidos y comprometidas en co-crear soluciones. Abordemos la crisis climática desde diferentes perspectivas, científico, ambiental, social, porque entenderla en toda su complejidad es el primer paso para poder transformarla. Empecemos preguntándonos, ¿qué representa esta crisis en Ecuador y en el mundo? ¿Y qué papel juegan las juventudes en esta historia que aún estamos escribiendo? Hoy nos acompañan dos voces para este diálogo. Vanessa Guerrero, socióloga e integrante activa de la comunidad juvenil de WWF Ecuador, y la doctora Verónica Minaya, ecohidróloga de UNESCO, investigadora y defensora de los recursos hídricos y la conservación desde la ciencia. Para empezar esta conversación quiero darle la bienvenida a Vanessa. Vane, cuéntanos un poco sobre ti y tu mirada personal frente al cambio climático.
Hola con todos y todas, me siento muy feliz de estar aquí y afortunada de estar acompañada por dos personas que están haciendo cosas en territorio para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Bueno, yo como ya lo dijo Kevin, soy socióloga y líder juvenil, soy miembro activo de la comunidad juvenil WWF Ecuador desde el 2020 en pandemia y quiero también comentar de dónde nace mi motivación para emprender acciones frente al cambio climático. Una de mis motivaciones ha sido mis abuelos, quienes son campesinos de Loja, quienes me enseñaron el valor de lo comunitario y de cómo en territorio podemos hacer cosas increíbles, soluciones basadas en lo local. Y bueno, frente al cambio climático, el cambio climático ahora nos ha llamado a hablar, a manifestarlo, porque es un amplificador de riesgos. Y de esto se conecta con diferentes variables, diferentes dimensiones, lo social, lo cultural, lo político, porque mucho de esto, el cambio climático profundiza las desigualdades sociales. y por eso es importante unir diversos campos para adaptarnos y mitigarnos frente a él.
Muchas gracias, Vane. Y también nos acompaña la doctora Verónica Minaya. Verónica, bienvenida. Desde tu perspectiva, ¿cómo analizas el panorama actual del cambio climático?
Muchas gracias por la invitación. Bueno, desde la UNESCO estamos trabajando en varios frentes relacionados a temas de conservación, biodiversidad, desarrollo sostenible de las comunidades que habitan en estos territorios, varias iniciativas y proyectos relacionados al agua y a otros temas relacionados también a ciencia, tecnología e innovación con enfoque en género y reducción de riesgos y desastres. Desde la perspectiva de UNESCO, vemos el cambio climático no solo como un fenómeno ambiental, sino más bien como un desafío que integra varios ejes. Bien lo mencionabas, varios ejes relacionados al tema social, económico, incluso político, y cómo esto ha venido afectando varios sitios, por ejemplo, de patrimonio natural y cultural, la biodiversidad, en toda su amplitud, la educación y la seguridad, especialmente la alimentaria, en varias comunidades que tenemos acá en el país, que son muy vulnerables ante estos fenómenos ya extremos, porque ya se ha dado daños totalmente irreversibles, no solamente con el aumento de temperatura, todo lo que es la erosión costera, sino también otros fenómenos que los hemos presenciado. Por ejemplo, ya hemos visto con mayor frecuencia lo que son sequías ya en la Amazonía. Antes no conocíamos lo que era sequía en la Amazonía, ya lo estamos viviendo. Bien lo mencionaste, el tema de incendios, siendo el 2024 uno de los peores años, Bolivia encabezando la lista, pero Ecuador también no se quedó atrás y tuvimos más de 1.300 focos de incendio en el país. Entonces, realmente esto nos lleva a pensar de que tenemos que actuar. El cambio climático no es solamente acelera la pérdida de especies y altera esos ciclos naturales, sino que repercute totalmente en cómo nosotros estamos llevando nuestra vida cotidiana, seguridad alimentaria, los medios de vida, las comunidades que tenemos en zonas vulnerables, cómo desde varios frentes tenemos que seguir promoviendo esta educación para el desarrollo sostenible, para que las sociedades comprendan y puedan enfrentar la crisis, porque alguien que no entiende no es posible que apoye en muchas de las iniciativas y actividades que se llevan para lo que es mitigación y sobre todo adaptación al cambio climático, que ya vemos que es un fenómeno totalmente irreversible.
Muchas gracias, Verónica. Así que les agradezco a las dos por haber aceptado la invitación a participar en el podcast. Vane, representante de la comunidad juvenil, y también Verónica, con quien también tuve el gusto de ser su estudiante en pregrado. Así que, una vez más, bienvenidas a ambas. Empecemos la conversación hablando sobre este cambio de narrativa, de por qué ya no hablamos únicamente de cambio climático, sino de crisis climática. A mi parecer personal, considero que, como bien comentabas, Verónica, está relacionado a la adaptación, tema que se ha venido agravando en los últimos años. Vane, ¿tú qué piensas al respecto? Nos comentabas sobre algunos datos que tenías fuera de la grabación.
Bueno, primero decir, no es por alarmar, estamos justo frente a un momento en donde los recursos ya se han agotado en el planeta, existe sobrepoblación y necesitamos, justo retomando lo último que decía Vero, la sensibilización y la concientización. Porque no podemos actuar frente a algo que no conocemos o lo dejamos a un lado. Entonces es súper importante hablar ahora de crisis climática como desde una posición más política, desde una posición en donde tomas en cuenta que también hay fenómenos que se entrecruzan, como las vulnerabilidades territoriales que existen, la ubicación geográfica, el acceso a recursos, la infraestructura, servicios públicos, pero también existe algo que le llamamos las narrativas locales, o desde mi perspectiva la organización social también, lo comunitario, en cómo podemos empatar esto comunitario a las grandes políticas que se ajustan para poder adaptarnos y mitigarnos frente al cambio climático.
Bueno, sí, yo coincido contigo, pero yo creo que también tenemos que cambiar un poco el lenguaje, ¿no? Porque a veces cambio lo tenemos como una palabra de un cambio tal vez positivo, o lo tenemos como un fenómeno gradual, cuando vemos que ahora totalmente está relacionado a una actividad antropogénica que viene de la sobrepoblación, que como bien lo mencionabas, creo que es el primer causante de toda esta crisis climática. Y tenemos que llamarle crisis climática porque le tenemos que poner bien el nombre, porque la crisis climática realmente refleja la gravedad, la magnitud y la urgencia con la que tenemos que actuar sobre esto. Entonces, sí, la crisis climática nos ha llevado ya a ser testigos de cómo se ha ido perdiendo gradualmente, por ejemplo, los glaciares. Bien lo mencionabas, en América Latina tenemos el 95% de los glaciares en el mundo. En el Ecuador ya está extinto, declarado formalmente, el Carihuairazo en el 2024. De los 7 glaciares que teníamos, ahora tenemos 6. Entonces yo creo que esto ya es una llamada de alerta para tomar acciones y realmente transmitir este sentido de urgencia para evitar otros daños irreversibles, ¿no? Romper esa neutralidad del término cambio, eso ya lo utilizábamos antes como algo gradual. Y también hay mucha confusión entre lo que es cambio climático y variabilidad climática, por ejemplo. Variabilidad sí, lo hemos vivido, tenemos los años del, como es, las eras del hielo y todo eso, pero ahora vemos que no es ya algo cíclico, sino que cada vez vamos ya cambiando a temperaturas más altas, ya no tenemos estos periodos de enfriamiento, sino que simplemente seguimos a la alza, y con esa alza obviamente hay un aumento en los gases de efecto invernadero, que son ya los causantes de toda esta crisis climática que estamos enfrentando. Y también ahí tenemos que conectar con la dimensión social, que bien lo mencionabas, ¿no? Olvidarnos solamente que es el tema ambiental, sino ponerle ahí también al ser humano como el centro, lo que ellos, nosotros como seres humanos, estamos afectando, pero también somos vulnerables a las acciones que estamos provocando nosotros mismos, ¿no? O sea, hacemos, pero nos quejamos. Entonces, claro, por ahí va esta parte. Y lo importante es seguir movilizando esa acción colectiva. No podemos dejar que hacer cambio climático, no, eso es solamente de los ministerios o solamente el gobierno tiene que actuar, tiene que hacer algo. No, yo creo que cada uno desde sus bases tiene una responsabilidad y una actividad que hacer para no contribuir gravemente a lo que estamos nosotros hoy viendo.
Sobre todo porque nos afecta a todos, no es únicamente responsabilidad de los gobiernos. En realidad todos nos vemos afectados, así que sería prudente que todos podamos tomar acciones al respecto. Hablando de hecho sobre las actividades humanas, como mencionaba del antropoceno, quizá este punto ya es innegable decir que han sido las actividades humanas las que han provocado esta crisis climática. Ya no es únicamente una variabilidad climática que era un fenómeno natural, sino que ahora se ha visto exacerbado definitivamente por las acciones humanas. El propio IPCC lo dice, ya lo afirma, con un margen bastante contundente de probabilidad. Estos factores naturales que siempre se dan, que siempre hemos tratado sobre riesgos, ahora se ven incluso más fuertes y más evidenciados por variabilidades de crisis climática, sobre sequías, sobre afectaciones a los niveles de lluvia, de humedad, de patrones climáticos, y a su vez también tienen efectos sociales, quizá en las cosechas, quizá en cómo se moviliza la economía en ciertos sectores de la población. Hablaremos, de hecho, por cierto, a posteriori de cómo se ven más afectadas ciertas comunidades que son más vulnerables a fenómenos de crisis climática que otras, por ejemplo, que se viven en ciudad. Una vez más, afirmado por el propio IPCC. Dentro de este punto considero, de hecho, que los propios gobiernos locales deberían ser quienes tomen una acción más fuerte sobre este punto, debido a que ellos tienen un acercamiento a los problemas y a cuáles son las capacidades que tienen para responder sobre sus propios territorios, incluso sobre sus propias comunidades. Sobre este tema se ha conversado ya bastante en foros internacionales, en las propias COP, y se habla sobre un nuevo término, una nueva forma de llamar a la acción, la justicia climática. Hablando entonces sobre estas vulnerabilidades que se presentan de manera más exacerbada a ciertos sectores de las poblaciones, a ciertas poblaciones que de alguna forma se pueden ver de mayor manera afectadas a ciertos cambios de patrones climáticos. En lo personal, considero que si bien hay medidas que se han tomado a nivel gubernamental bajo el eje central en Ecuador, por ejemplo, una vez más, son los gobiernos autónomos locales, descentralizados locales, quienes pueden tener un mejor margen de acción, debido a que conocen cuáles son los contextos de cada uno de los territorios en los que se puede aplicar alguna normativa. Existen entonces comunidades vulnerables dentro de esta crisis que no solamente afecta a la comunidad, sino a sectores de las comunidades, por ejemplo, a las mujeres más que a los hombres. Creo que desde este sentido, también Vanessa nos puede aportar con algunas ideas sobre cómo ciertas comunidades o ciertos sectores se ven afectados más que otros.
Totalmente. Creo que es importante hablar de justicia climática por el tema de desigualdades estructurales. Las mujeres somos más propensas a las desventajas por diferentes factores, puede ser etnia, puede ser discapacidad. Uno también desde nuestro rol podemos ver qué privilegios y qué vulnerabilidades me entrecruzan y cómo yo soy más o menos afectada frente a la crisis climática. Entonces, en este punto es primero importante preguntarnos qué rol tengo yo aquí como ciudadana, ciudadano, frente a esto, qué puedo hacer, cómo podemos aumentar la resiliencia, pero también preguntarnos cuáles son nuestras vulnerabilidades. Y ahí lo vemos, digamos, siempre me acuerdo una vez en un espacio que estuvimos en Colombia junto a mujeres agroecológicas de USME, y me acuerdo que hubo un momento una pregunta de por qué las mujeres están al frente de estas luchas. Y fue un momento de silencio en donde un hombre nos pregunta a nosotras, justo ahí con muchas lideresas, y nosotros respondimos porque históricamente nosotras hemos sido vulneradas frente a nuestros derechos. Y lo que hemos hecho es resistir. Y no se ha tomado en cuenta esta cadena de cuidados que le llamamos. Las mujeres agroecológicas, por ejemplo, están cuidando a sus hijos, a sus hijas, están cuidando la tierra, están sembrando, están dando horas, están trabajando las 24 horas al día y nadie reconoce ese trabajo. Entonces ahí fue un momento para reflexionar nuestro rol como mujeres, cómo nos empoderamos frente a las vulnerabilidades que hay, porque también hay que decir, estamos en desventaja, pero aún así estamos luchando frente a para recuperar nuestros derechos y ponerlos sobre la mesa y decir, nosotras estamos aquí y haciendo, emprendiendo y haciendo cosas.
Muchas gracias, Vane. Vero, ¿tú qué opinas sobre estas posibles vulnerabilidades de ciertas comunidades o de ciertos sectores frente a otros?
Yo creo que lo que dices es totalmente cierto, ¿no? Hay que reconocer que los pueblos indígenas, poblaciones costeras y grupos históricamente marginados son los más vulnerables a estos cambios climáticos. Y por eso es importante considerar esto de la justicia climática y reconocer que esta crisis climática no se distribuye de manera equitativa. Y paradójicamente, los que menos contribuyen a la crisis climática son los más afectados. El caso, el Ecuador, ¿no es cierto? Nosotros pues no tenemos el nivel de industrialización que tal vez tiene Estados Unidos o China, pero como estamos en los trópicos, pues somos los más afectados. Todos los glaciares que están en los trópicos son los que más van a sufrir el derretimiento acelerado. Ya se dice que para el 2050 pues quedarán solamente unos pocos glaciares en el Ecuador. Entonces probablemente nuestros nietos ya no puedan ser testigos de esta maravilla que ahora tenemos y que muchas veces ni siquiera lo valoramos. Ahora yo puedo decir que también los únicos contentos en todo este, digamos, en esto la crisis son los arqueólogos. Recientemente en el Chimborazo me dicen que han descubierto algunas ofrendas que no se los, o sea, eso no lo podíamos haber visto si no hubiese sido por el retroceso que tenemos del glaciar, ¿no? Adolescentes que han sido enterrados con ofrendas como un regalo que hacían a la montaña, al Chimborazo, porque se creía pues una montaña majestuosa, lo más cercano a Dios, el blanco que significa la pureza, etcétera. Entonces también vamos descubriendo con eso, vamos también generando conocimiento de las culturas, de cómo antes, este conocimiento local se conectaba con la naturaleza. Entonces, bueno, todo esto está cambiando y realmente tenemos que avizorar. Y sí, estoy de acuerdo totalmente, las mujeres y niñas yo creo que somos me incluyo ahí, somos las más vulnerables a todo esto de la crisis climática. Esto se da en todo el mundo, ¿no? Por las migraciones forzadas, y que responden también a la crisis climática, la falta de agua, etcétera. Entonces, yo creo que ahí desde la UNESCO, por ejemplo, ponemos mucho empeño en todo lo que es fortalecimiento de esas capacidades de las mujeres para liderar ciertos procesos de adaptación, mitigación. Ahora estamos justamente con un proyecto de fortalecimiento de las mujeres en ecosistemas de manglar, ¿ya? Que son en la costa, como ustedes saben, son zonas realmente súper golpeadas por varios temas, no solamente la parte climática, sino la parte de seguridad. Entonces, yo creo que uno de las iniciativas, de los proyectos más fuertes que tenemos, justamente este fortalecimiento a todas las mujeres para que ellas puedan liderar ciertos procesos que se requieren.
Totalmente de acuerdo. Importante también como ver cómo estas políticas pueden ser acogidas por el Estado, que no se queden únicamente como una iniciativa de ciertos grupos o comunidades, sino que puedan ser acogidas dentro de un programa macro.
Sí, y por eso, y ahí te interrumpo, es súper importante de que cuando se haga política incluyan esas voces de la comunidad, ese conocimiento ancestral y local que hay en territorio para construir política pública. Porque si no tomamos en cuenta eso, y muchas de las veces no se lo hace así, pues caemos en un grave error, ¿no? Porque en muchas comunidades ya se ve como ese conocimiento que ha estado ahí se lo pasa de generación en generación, ha podido ayudar a las comunidades a adaptarse a ciertos procesos, ¿sí? Entonces es importante considerar eso que tú mencionas.
Sí, también hago énfasis porque, digamos, yo vivo en un barrio popular en la lucha de los pobres y justo pasó esto de la crisis de desabastecimiento de agua aquí en Quito. Y nos dimos cuenta cómo hay una incapacidad institucional local frente a crisis, a desastres. Entonces estamos como en este ciclo de desastre, lo construimos y seguimos construcción, destrucción, pero no hay como un plan seguro de adaptación. Entonces, ahí como que estas políticas no se alinean a las necesidades reales. Durante esta crisis en mi barrio, la gente se armó, se organizó, hizo mingas, ¿y a dónde volvieron? A las reservas naturales de agua. Y fue increíble porque ahí se organizaron, limpiaron los pozos, tuvieron un sitio donde abastecerse de agua, además de los tanqueros, porque sí, después ya empezaron a llegar más. Pero siento que igual estos saberes locales, lo que tenemos como comunidad, es también bueno rescatarlo y retomarlo. Y también tomar en cuenta que los líderes, las lideresas locales, van más allá de la adaptación climática. Cuando yo empecé este trabajo en mi barrio, también porque trabajé junto a 15 mujeres en pandemia, también era un momento de rescatar qué es la lucha de los pobres, porque hay mucha estigmatización, es un barrio marginado, pobre, pero mi motivación va también más allá de eso, demostrar un poco mi comunidad y mi lugar. Entonces, por eso es importante recopilar las voces de quienes están en territorio haciendo cosas, porque ellos conocen mucho mejor, y eso.
Sus voces deberían ser escuchadas, sin duda. Y quizá, como decía, ser adaptadas dentro de un plan más macro que pueda ser llevada a cabo por alguna otra institución. A mi criterio personal, bajo los gobiernos locales o, como decía, los gobiernos centrales. Y bastante interesante, Vane, que hayas tocado el tema del agua, algo que sucedió, como bien comentabas, de hace poco para nosotros quienes vivimos en el sur de Quito. Y considero también que el cambio climático nos afecta de manera transversal a todos los sectores, a todas las poblaciones y en todos los lugares del planeta. Por ejemplo, como te decía, el agua. Siento que ha sido bastante afectada y será bastante afectada en los siguientes años. En nuestro país especialmente, como bien mencionaba Verónica, nosotros por encontrarnos en el trópico somos especialmente vulnerables a las variaciones no esperadas del clima. Y en nuestro caso especial, por estar atravesados por la cordillera de los Andes. Verónica, tú que trabajas más de cerca con la conservación de las fuentes hídricas, coméntanos cómo se ve frente a UNESCO estas variabilidades, qué medidas se están tomando, qué programas se han venido trabajando y que pueden desarrollarse en el futuro.
Bueno, desde la UNESCO tenemos el Programa Hidrológico Intergubernamental, en el cual tenemos 14 grupos de trabajo y ahí, bueno, se topan varios temas, ¿no? Nieves y glaciares, lo que es ecohidrología, educación y cultura del agua, inundaciones, sequías, acuíferos transfronterizos, etcétera. Entonces, desde esos espacios también tenemos bastante colaboración con representantes de varios países, quienes comparten las experiencias. Es un espacio bastante nutrido con conocimiento, etcétera, que nos pueden ayudar un poco a ver las soluciones, porque hay muchos países que compartimos los mismos conflictos y desafíos, y puede que muchas de estas soluciones que se han probado en otras en otros países podamos adaptarlos de alguna manera aquí. Ahora, con esto del calentamiento global, bueno, sí hemos visto que el agua, siendo un recurso de los más críticos y vulnerables, también llega, digamos, de manera no equitativa, ¿no? Y lo que mencionabas. Y ahí vemos cómo es la desproporción, porque en la Amazonía, digo, siendo un sitio donde tienen recursos hídricos, pero por todo lado, no tienen una buena calidad de agua. Y nosotros en la ciudad, teniendo una buena calidad de agua, no lo sabemos valorar. Y solamente cuando pasó esta crisis dijimos, o sea, ¿cuál es el valor del agua, ¿no? Podemos vivir sin electricidad, nos adaptamos a veces a estas situaciones que tenemos que vivir en el país por falta de energía, justamente por el tema de lluvias, etcétera, pero sin agua pues no podemos vivir. Realmente es un recurso vital al que tenemos que valorar, y muchas veces no lo valoramos. En mis tiempos, al menos de carnaval, pues uno desperdicia mucho el agua. Acá en Quito tenemos uno de los mayores índices de dotación de agua por persona por día. Vamos a ver ahorita lo que está pasando en Gaza. En épocas de conflicto, dice la normativa, que por lo menos tienes que garantizar 30 litros de agua por habitante por día para tema de saneamiento, alimentación, etcétera. Allá tienen al momento 3. O sea, está bajo la norma, que dice lo mínimo mínimo. Entonces vemos cómo nosotros acá, teniendo 200, 220 litros, realmente lo desperdiciamos. Por eso tenemos que tomar mucha conciencia en esto del uso del agua y la conservación de las fuentes hídricas. No permitir cualquier actividad que dañe la calidad y cantidad del agua que disponemos para las ciudades, ¿no? Desde la UNESCO también nosotros trabajamos en todo este reconocimiento de los sitios demostrativos en ecohidrología, que son sitios de buenas prácticas en el tema del recurso hídrico, de agua. Entonces tenemos acá en el Ecuador ya 3 sitios demostrativos, digamos, nominados o reconocidos por la UNESCO. El primero fue en Paltas, Catacocha, tenemos la de Pelican Bay en Galápagos, y la que se nombró este año, que es de Manglar Alto, en la zona de Santa Elena. Y yo ahí y quiero un poquito hablar sobre el caso de Paltas, Catacocha, porque ahí se hizo el rescate de los saberes ancestrales de los paltas. En una ciudad que es conocida, Paltas, como la ciudad de los tanques azules, ya para años atrás, para el 2012 me parece, tenían 30 minutos de agua al día en época seca. Imagínense, 30 minutos de agua al día. Por eso tenían que, tan pronto venga el agua, pues poner en algún reservorio algo para luego utilizarla. Ahora, con el rescate de esos saberes ancestrales, que es que en estas zonas altas de recarga de los acuíferos, lo que hicieron fue sacar al ganado, ¿ya? Y volver a llenar esas cochas. Cochas son lagunas en quechua. Entonces, volver a llenar esas cochas para que eso permita la filtración, la recarga de los acuíferos, y algunas quebraditas, poner algunos terrajones para bajar la velocidad del río y permitir asimismo la infiltración. Solamente con eso, rescate del saber ancestral, sin ninguna obra civil, digamos, sin infraestructura gris, se pudo abastecer a la población, y ahora cuenta con 12, se aumentó a 12 horas de agua al día. Entonces, realmente es muy importante, como les decía, volver un poco a lo ancestral y ver qué es lo que hacían nuestros ancestros, ¿no? Porque ya había, no digo crisis climática, pero había pues estas variaciones climáticas, y la gente era sabia, lo suficientemente sabia para adaptarse y tener algunas medidas para poder contrarrestar estos efectos.
Sí, creo que ahí me gustaría aportar un poco desde mi vivencia. Justo en el barrio Lucha de los Pobres está atravesado por dos quebradas que en los años 80 eran las principales abastecedoras de agua, porque no existía agua potable. Pero claro, llegó el agua potable en los años 90 y estos lugares ya se convirtieron en sitios donde se arroja basura, ya no se los cuida, ya nadie les toma importancia. Pero justamente es por eso importante rescatar estas memorias, porque ves el valor que tenían. Y justo creo que esta crisis de desabastecimiento de agua hizo volver a esas memorias y decir, importante es tener estos sitios de reserva de agua. Entonces este también es un llamado a cuidar, proteger nuestras fuentes hídricas y a rescatar las memorias del agua.
Para nuestras comunidades ancestrales ya lo hacían desde hace varias generaciones y nosotros lo enfatizamos en una política pública, el buen vivir, recién hace un par de décadas, pero como bien comentaba Vero, en realidad eran prácticas que ya lo hacían desde hace mucho, mucho tiempo. Eso no quita el hecho de que hoy nos enfrentemos a la crisis climática, de que como lo comentábamos al inicio, el problema ya está aquí. Tenemos que tomar medidas de adaptación. La adaptación, además, se está viendo como una política que desde lo global, desde las grandes convenciones sobre cambio climático, nos invitan a tomar acciones, se están creando incluso fondos para tomar medidas específicas sobre adaptación. Pero quizá a estos fondos y a estas políticas puedan ser accedidas desde los gobiernos. Más bien nosotros, que también somos afectados por la crisis climática y que también podemos tomar un rol. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo nos podemos enfrentar a esta crisis? ¿Cómo la podemos ver como un desafío cotidiano? Hay varias acciones que podemos hacer nosotros en el día a día, cada momento. ¿Cuáles valen la pena? ¿Cuáles son de verdad trascendentes? Vane, ¿tú qué opinas? Quizá tienes algún tip que nos puedas compartir a las juventudes que nos escuchan referentes a las acciones que podemos tomar frente a la crisis climática que nosotros como jóvenes podamos realizar en nuestro día a día.
Bueno, no es que tenga un tip o una receta en el manual, pero creo que mi rol como joven puede llegar a movilizar a más personas, a juventudes, a las mujeres, a las personas adultas mayores. Esto me recuerda mucho el trabajo que hice junto a estas mujeres en pandemia, porque ahí había una crisis. Además de la pandemia, había una crisis en las ciudades no se producen alimentos, entonces era me voy a quedar sin comer, ¿qué hago? Y ahí implementamos el tema de los huertos urbanos. Y ahí voy a mencionar a Margarita Jumbo, que quizás me escucha en este podcast, que me inspira un montón. Voy a hablar de ella específicamente porque siento que hace muchas cosas increíbles en temas de cuidados, no solo el cuidado a su familia, sino al medio ambiente, a sus plantas. Ella me sabe decir, mis plantas son como mi familia. Y para mí eso siempre se me queda grabado porque entendemos que hay estas relaciones no humanas, humanas. Ella hace trueque cuando siembra sus plantas, regala a las vecinas para sus lechugas, intercambia conocimiento, intercambia semillas. ¿Qué más hace? También recicla el agua. Entonces, para mí, ella es una persona que puede enseñar mucho a los jóvenes, a otras personas. Y el tip es este, es cómo movilizarte, porque tú movilizas a más personas. Yo, de mi parte, en mi barrio, he podido llegar a, no todas, pero sí algunas, como el tema, yo creo que ya han de estar cansados, me escuchaban el cambio climático, y ahora sí, pero tenemos que hablar sobre esto para poder entenderlo. Pero también, de mi parte, entender que ellos también tienen otras luchas por el tema justamente de desigualdades. Pero un poco complementar esto, ¿cómo hacemos un espacio en donde dialoguemos, nos concienticemos, aprendamos juntos y co-creemos soluciones? Entonces, no hay como un tip, pero creo que el movilizarte tú y movilizar a más personas ya hace un peso más fuerte y por lo tanto lo colectivo sostiene.
Muchas gracias, Vane. Y un gran ejemplo el que nos compartes de una persona que puede enseñarnos a vivir mejor. Quizá la forma en la que nosotros deberíamos tomar a la crisis climática es la forma en cómo estamos utilizando los recursos, la energía que estamos utilizando para ciertas acciones, para ciertas actividades, el transporte, por ejemplo, las elecciones que hacemos en el día a día, la alimentación que estamos realizando o quizá la cantidad de desperdicios que estamos generando. Y quizá es importante retomar lo que nos comentaba Verónica sobre los saberes ancestrales, volver a lo esencial, vivir con menos, vivir mejor. Verónica, para la juventud que te escucha ahora, ¿qué consejos tienes para ellos para abordar la crisis climática sobre acciones que se puedan realizar desde lo cotidiano?
Desde lo cotidiano podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, vivir más conscientemente. Yo creo que a veces pues uno ve que la tecnología sigue avanzando y inconscientemente vamos a ese mismo ritmo, ¿no? Entonces, realmente aplicar. Antes se hablaba de las tres R's, reparar, reusar, reducir. Ahora ya están hablando de 8 R's. Ya es rechazar, por ejemplo. Si no te hace falta, no. Si te van a dar un sorbete de plástico de un solo uso, no, recházalo. Entonces, yo creo que estas pequeñas acciones son muy importantes. Y yo aquí quisiera resaltar que tenemos que tomar conciencia también de la huella hídrica. Todos hablamos a veces de la huella de carbono, del impacto de los gases de efecto invernadero, pero también un poquito poniéndole peso al recurso hídrico, es importante hablar de esa huella hídrica, de esa cantidad de agua que uno utiliza para hacer productos y servicios. Cuando yo hablaba con mis alumnos, decía, bueno, ¿cuánta agua necesitas tú para hacer una taza de café? Me decía, bueno, depende del tamaño de la taza, ¿no? Pueden ser unos 100, 150 mililitros. Le digo, no, para hacer esa tacita de café de 150 ml necesitas alrededor de 300 litros de agua. Me dice, ¿pero cómo? Claro, el café, que es un grano, ¿no es cierto? Y eso dependiendo de dónde le siembras el café. Porque si estamos hablando de zonas secas, por ejemplo Loja, donde hacen un café buenísimo, necesitas regar más. Porque se va evaporando, ¿no es cierto? Hay una evapotranspiración de la planta, entonces necesitas regar más para que haya todo ese proceso. Entonces requiere más recurso hídrico tener un café de Loja que tener un café, por ejemplo, en el Chocó Andino, que está lloviendo, entonces no necesita regar a la planta. Entonces esa huella hídrica pues es mucho menor. Entonces es el transporte, es todo. Por eso a veces no es solamente de consume lo nuestro, no es solamente un eslogan de nacionalidad. Realmente tenemos que consumir lo nuestro, porque eso significa menos transporte, menos agua, menos carbón. Una camiseta de algodón hecho en Ecuador tiene muchísima menos huella hídrica que una camiseta hecha en Vietnam o en Tailandia, que muchas de las veces compramos. ¿Por qué? Por el precio. Pero ¿sabe quién? ¿Qué prácticas tuvieron allá? A lo mejor estuvieron haciendo niños. O sea, no sabemos cuál es esa trazabilidad de los productos que compramos. Entonces, cuando hablo de vivir conscientemente, es consumir conscientemente. ¿Qué es lo que estamos comprando? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Sí? Entonces, ahí va mi consejo para la juventud. Es una alimentación más sostenible. A veces por lo rápido que tenemos que vivir, pues vamos y nos compramos comida chatarra, ¿no? Entonces es importante alimentarnos mejor, alimentarnos de manera local. Movilidad responsable, como bien lo dijiste. Tomemos el transporte público, no necesitamos ir un auto, una persona por auto o dos personas por auto. Acá al menos en Quito ya vemos lo caótico que es el tráfico. El uso eficiente de energía y de agua. Cosas muy básicas como, por ejemplo, llenar una botellita de agua para ponerlo en el tanque, esos tanques antiguos que tienen un tanque de carga demasiado alto. Podemos reducir eso, ¿sí? Hacer cosecha de agua lluvia de los techos. Evitar completamente lavar el carro en casa. O sea, esa agua es potabilizada. Es un proceso muy largo y muy costoso para desperdiciarlo de esa manera. Reducción de plásticos, consumo responsable. Y yo sí aquí pongo muy alto la parte de participación e incidencia. Como tú, Vane, lo decías, tuviste una buena experiencia y ahora lo cuentas y lo replicas y ahora me contagias a mí y lo replico. Entonces, ese efecto se multiplica cuando alguien hace bien las cosas y nos demuestra que sí es posible. Entonces, no es una persona, es una y se va multiplicando. Por muchas más. Crear redes y apoyarse. Nosotros desde la UNESCO tenemos la red de jóvenes de las reservas de biosfera, que tienen un montón de incidencia en territorio, se dedican a temas no solamente de conservación, sino también de educación ambiental y otras iniciativas que tienen que ver también con el recurso hídrico. Innovar siempre en lo que hacemos, no hacerlos de la misma manera, tal vez mejorar algunos procesos. Yo creo que es importante esa concientización y siempre mantener la parte de educación y también apoyar al resto. Yo creo que si entre todos nos apoyamos, pues salimos y avanzamos de mejor manera.
Grandes consejos que seguramente serán bien acogidos y lo podremos llevar a la práctica todos quienes te estamos escuchando. Acciones simples que nos pueden llevar a tener una mejor conciencia sobre lo que estamos consumiendo, sobre lo que estamos haciendo y sobre la huella que estamos dejando en el planeta. Antes de concluir el episodio, nos gustaría hacer un ejercicio de reflexión sobre lo que hemos conversado, para entender cómo nuestras propias experiencias pueden hacer eco de lo que vivimos frente a la crisis climática.
Bueno, a través de estas conversaciones hablamos de todo un poco, pero en el centro está la crisis climática y lo importante que es volver a nuestras memorias. Entonces, tengo un ejercicio para todos quienes nos están escuchando, todos y todas quienes nos escuchan, y también nosotros lo vamos a hacer aquí en vivo. Y bueno, vamos a volver a nuestros recuerdos y vamos a contar una experiencia que tengamos en torno al agua, cualquier recuerdo. Así que no sé quién quiere empezar.
Me gustaría ir primero. Un recuerdo sobre el agua es algo bastante bonito que me pasó en el pregrado. Tuvimos una gira técnica al Cuyabeno. Estuvimos en una canoa con varios de los miembros del curso. En una noche despejada, así que se veía la luna, se veían las estrellas. Y estábamos muy dentro en la selva. Razón por la que no había otra luz más que la de la luna y las estrellas. Así que se veía bastante, bastante bonito el cielo. Pero recuerda que nosotros estábamos en una canoa y en un río que era bastante amplio. Así que todo lo que se veía en el cielo también se reflejaba en el agua. Y al no haber otra luz más que la de la luna y las estrellas, tanto en el cielo como en el agua, llegó un momento en el que lo único que veíamos era estrellas. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Éramos nosotros contra el cosmos rodeados de estrellas. Fue un momento bastante bonito, también bastante silencioso, es algo que recuerdo muchísimo, era un silencio bastante, bastante potente. Pero siempre eso es algo que siempre me recuerda cuando empiezo a pensar por qué tenemos que tomar acción frente al medio ambiente, frente a la crisis climática. Hay muchas joyas en el planeta que tienen que ser conservadas, que tienen que ser preservadas, ya no solo para nosotros, sino para que futuras generaciones también tengan el derecho y la oportunidad de vivir esas experiencias.
Bueno, si tengo que contar una historia de agua, yo les contaría. Ya en 2010, cuando hice la tesis de la maestría allá en África, estuve estudiando en Holanda y pues tuve la oportunidad de viajar a Kenia para hacer un levantamiento de información para una tesis de bioindicadores para la calidad de agua en la cuenca alta del río Mara. Entonces, bueno, fue toda una experiencia, ¿no? Porque la gente me decía, pero bueno, ¿cómo sabes que el agua está por el color? Obviamente algunos ríos de esos ya estaban contaminados y es muy fácil ver que pues no es apto para el consumo. Pero había unos ríos cristalinos que nacían desde las fuentes. Y yo decía que en base a estos macroinvertebrados, como bioindicadores podemos ver si el agua se puede o no tomar. Pero me decía, ¿pero cómo? Entonces yo les mostraba, ¿no?, que si es que encontramos estos tres, porque tenía unas fichitas, encontrábamos estos tres animalitos, tómate el agua, no hay problema. Pero si encuentras estos otros, que son ya los chironomids, que son como unos gusanitos ya de colores, no te tomes. Porque esos animales solamente están en aguas con contaminación, muchas veces fecales, ¿no? Entonces, tuve esta experiencia de un poco educar a la gente que estaba alrededor de estos ríos, que no conocía, por ejemplo, que habían animales pequeños dentro de los ríos y que te podían contar una historia de la calidad de ese cuerpo hídrico. Y yo también ahí, ya cuando ya no estaba en las fuentes y bajaba a las poblaciones, muchas de esas no tienen acceso a agua. Muchas de esas sí tienen unas bombas y se hacen unas colas largas para tomar un poco de agua, pero muchas de esas comunidades viajan hasta 8 kilómetros para ir a unas lagunas súper grandes donde va el ganado también. El ganado se mete muchas de las veces, defeca ahí mismo, y las mujeres, que son las encargadas, las únicas, porque los hombres no hacen este trabajo, las mujeres van, transportan en sus vasijas, en la cabeza, van a estas fuentes que ya están contaminadas con un pedacito a lo mejor de alguna tela, algo para un poquito cernir el agua, y con esa agua mismo cocinan y se dotan. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que viendo la contaminación, pues, pero es la única alternativa? ¿Es eso o no tener agua? Entonces realmente es así. Muchos de los ríos contaminados, los niños jugando, bañándose, en el sentido de que estaban ahí. Yo dije, bueno, si los niños juegan, yo también me meto, después yo toda sarpullida, porque en verdad no estamos acostumbrados. Y yo ahí realmente vi la importancia y digamos, esa suerte que tengo de vivir y de haber nacido en el país en el que nací, que es Ecuador, donde pues esas tareas de búsqueda de agua no las hay, y si las hubiese, yo no creo que solamente fueran delegadas a las mujeres, como sí ocurre en otros sitios. Entonces, realmente tenemos que valorar cada vez más el recurso hídrico, porque de lo que dicen muchas lenguas, ¿no? Las próximas guerras no van a ser por, como ahora están, por mineral, va a ser por el agua. Y ya lo estamos viendo, el típico caso, República Dominicana, Haití, y esa migración forzada que tienen los haitianos porque ya no hay fuentes de agua. Entonces, realmente tenemos que ya concientizar y abrir los ojos. Nosotros estamos súper bendecidos aquí porque tenemos todas las fuentes de agua de la cordillera y tenemos la capacidad de hacer trasvases y traer el agua de otras fuentes. Pero pues si seguimos duplicando y triplicando la población, pues no habrá fuente que abastezca a todos. Y por eso tenemos que ya pensar en la innovación y la eficiencia para que cada gota sea más productiva.
Totalmente. Gracias Vero, gracias Kevin. Bueno, yo ahorita creo que de las experiencias de las que más me acuerdo es justo cuando visité una comunidad en Sansaguari. Ellos no tienen servicios básicos, no hay agua potable. Entonces me acuerdo que me acerqué a un señor y el señor me contaba que el agua que... O sea, tienen dos opciones. Tomar el agua del río contaminado o cuando llueve, cuando recolectan el agua. Y en esas dos opciones, justo me pasó un vasito del agua del río y se notaba el aspecto aceitoso, o sea, contaminado por la explotación petrolera. Y ahí me hizo caer en cuenta cuán afortunada soy de que en mi casa llego, abro y está el agua. O sea, no tengo que pasar por estas adversidades. Entonces, el cuidar el agua, pero también darnos cuenta de que hay vulnerabilidades territoriales que nos atraviesan, también es importante para tomar acciones, porque no todos tenemos la fortuna de coger y tener el agua ahí en la llave. Entonces también es un llamado a cuidar esa agua. Si es que tienes la oportunidad de tener esta agua potable, cuidarla, no desperdiciarla, y también darte cuenta de tus privilegios y vulnerabilidades. Y bueno, a quien nos escucha, les invito a hacer el mismo ejercicio. Pueden salir muchos recuerdos, tanto como Kevin en este momento de conexión con la naturaleza, o el de Vero que nos cuenta en África, o el mío, que nos dan de cuenta cómo nos atraviesan diferentes memorias, historias que tienen que ver con la naturaleza, porque somos parte de ella y por eso debemos cuidarla.
Entender la crisis climática en 2025 es solo el comienzo. Lo urgente es cómo respondemos, desde la acción colectiva y con visión a largo plazo, pues la crisis climática ya está pasando.
Las soluciones no deben llegar únicamente desde los gobiernos. Todos y todas podemos tomar parte en acciones cotidianas para vivir y consumir de manera consciente.
Retomar los conocimientos ancestrales, como mencionamos en la entrevista, es una opción tan viable como audaz. Más que el saber en sí, es la forma de vida de las comunidades que no eran sociedades de consumo, lo que nos ofrece una valiosa e interesante lección para el presente. En la actualidad como sociedad somos consumistas, pero ¿en realidad necesitamos tantas cosas para vivir?
Necesitamos convertirnos en consumidores responsables y conscientes, entender cuál es el alcance de las acciones que estamos tomando día a día, qué efectos produciría, existen mejores opciones, no considerando únicamente lo material, sino también lo ecológico, lo social, lo colectivo.
Como nos mencionó Vero, existen varias iniciativas de parte de UNESCO sobre conservación, pero no es el único actor en el país. Es importante señalar el trabajo conjunto y colectivo que puede ser abordado desde varios frentes, como ONGs, cooperación internacional y el gobierno central, e incluir en los diálogos y decisiones a otros actores clave que también se ven afectados, como la academia, gobiernos locales, la sociedad civil y los pueblos y nacionalidades.
Y sin olvidar tu rol como ciudadano y ciudadana, porque cada decisión y acción cotidiana, por pequeña que parezca, suma en la transformación que el planeta exige, porque el verdadero cambio comienza en la forma en que vivimos.
En materia verde apostamos por generar análisis críticos, difundir conocimiento útil y visibilizar el rol de las juventudes en la construcción de acciones ambientales.
En cada episodio esperamos enriquecer el diálogo desde perspectivas diversas y con herramientas que fortalezcan la capacidad de incidencia y acción de actores jóvenes.
En el próximo episodio hablaremos sobre el desafío de los plásticos, su impacto ambiental, las políticas de reducción y qué alternativas están emergiendo desde distintos sectores, empezando desde la base.
Gracias por acompañarnos en este camino. Nos escuchamos pronto para seguir construyendo alternativas desde las juventudes con fuerza y con conciencia socioambiental.